Voz de América presenta Buenas noches, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estos son los titulares de algunas de las informaciones que les ofreceremos en esta emisión. Activistas recuerdan a Martin Luther King Jr. con protestas por bloqueo de reforma electoral. Jurisdicciones de Estados Unidos declaradas en emergencia por tormenta de nieve. Pruebas rápidas de COVID-19 serán enviadas sin costo a los hogares en Estados Unidos. La ONU urge acciones diplomáticas frente a repetidos lanzamientos balísticos desde Corea del Norte. Twitter ampliará a Brasil, España y Filipinas su función que permite marcar contenido. Caravana de migrantes no pudo cruzar la frontera con Guatemala. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Buenas noches, América. Nos acompaña en la producción el colega John Burnett. Les habla Tony Cano. Hoy es lunes 17 de enero de 2022. Somos la Voz de América y estas son las noticias. El natalicio del reverendo Martin Luther King Jr., ícono de la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, coincidió este lunes con la frustración de activistas, entre ellos su propia familia, por la inacción del Senado para aprobar una ley que promueve el derecho al voto. Detalles de la información con Jorge Agobián.
Para el hijo del reverendo Martin Luther King Jr., Estados Unidos está reviviendo una etapa oscura de su historia que no hace honor al legado de su padre.
Lo que es trágico es que nos encontramos envueltos en tratar una vez más de obtener derechos de voto permanentes. Porque hoy, mientras estamos aquí, en toda nuestra nación, 19 estados han aprobado leyes para dificultar el voto.
En su discurso este lunes, el activista llamó al Senado a actuar para aprobar una propuesta de ley del Partido Demócrata, que busca crear un marco nacional para blindar los procesos electorales. La legislación está bloqueada por los republicanos bajo una herramienta conocida como filibusterismo. La bancada opositora considera que esta ley busca centralizar el proceso electoral a favor del partido de gobierno. Los demócratas habían fijado este lunes como la fecha límite para aprobar su propuesta, incluso cambiando el reglamento del Senado para sobreponer el bloqueo republicano. Pero esa promesa falló. No lograron convencer a 2 de los 50 senadores de sus filas que se oponen a apoyar la moción para cambiar las reglas legislativas, incluso tras varias jornadas de cabildeo del presidente Biden, que abogó en su tiempo como senador a favor de esta herramienta.
La única forma de que esas reglas cambien no es incluso si Joe Biden cambia de opinión, sino si un par de esos senadores moderados cambian de opinión, y los progresistas que realmente están presionando podrían no persuadir realmente a esos senadores, por lo que el presidente está en el medio del ala izquierda y derecha de su propio partido para tratar de lograr esto.
Para este experto, la inacción demócrata no beneficiaría ni al partido ni tampoco al presidente Biden, cuyo nivel de aceptación se encuentra en sus niveles más bajos desde que asumió la presidencia. Biden se ha mostrado consciente de las frustraciones de activistas y seguidores de su propio partido, que exigen una acción sobre este tema, pero dudó si sería posible lograr el objetivo.
No sé si podemos hacerlo, pero sé una cosa. Mientras esté en la Casa Blanca, mientras esté comprometido, voy a luchar para cambiar la forma en que estas legislaciones estatales se desarrollen.
Ese compromiso, sin embargo, no fue suficiente para que este lunes cientos de activistas exigieran acciones más enérgicas de la Casa Blanca y el Congreso. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
El día en que la nación recuerda al más importante líder de los derechos civiles, el presidente Joe Biden expresó que las restricciones al voto manchan su legado. Leonardo Bonet amplía la información.
Estados Unidos rindió homenaje este lunes a Martin Luther King en el feriado nacional en su honor. Al recordarlo, el presidente Joe Biden afirmó que las restricciones electorales promovidas por los republicanos amenazan el legado del líder pro derechos civiles. King no solo luchó a favor de la igualdad racial, sino también por el derecho sagrado de votar, del cual emanan todos los otros derechos, agregó el primer mandatario. Hubo marchas en diversas ciudades y un servicio religioso en la antigua congregación del pastor, la Iglesia Bautista Ebenezer, en Atlanta. En años pasados, la iglesia ha estado llena de líderes políticos y sociales, pero en vista de la actual pandemia de coronavirus, muchos optaron por enviar videomensajes. Este lunes, King habría cumplido 93 años. Él tenía apenas 39 cuando fue asesinado en 1968 en Memphis, Tennessee. El hijo mayor de King criticó este lunes a Biden y al Congreso en general por no aprobar leyes que protejan el derecho al voto de las minorías. 19 estados gobernados por republicanos han aprobado restricciones al derecho al voto en respuesta a las falsas denuncias de fraude electoral formuladas por el expresidente Donald Trump. Los demócratas denuncian que las reformas perjudican particularmente a los negros y a los hispanos. Los demócratas han intentado introducir en el Senado una ley de defensa del derecho a votar, pero se han topado con la oposición unánime de los republicanos. Biden calificó la posición republicana como, y citamos sus palabras, un verdadero ataque a nuestra democracia desde la insurrección del 6 de enero hasta la ola de leyes contra votación aprobadas por republicanos en varios estados. Martin Luther King dedicó su vida a lograr la igualdad racial, una meta que sostenía era inseparable para aliviar la pobreza e impedir divisiones sociales. El pastor, que pronunció su histórica frase «Tengo un sueño» cuando encabezaba la marcha de 1963 aquí en Washington, recibió el Premio Nobel de la Paz en 1964. El ejemplo de King y su insistencia en la protesta pacífica continúa influyendo a muchos activistas sociales. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Gracias, Leonardo. Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más información en Buenas Noches América por la Voz de América desde Washington.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Continuamos con más noticias en Buenas Noches América. Millones de estadounidenses se han visto afectados por la tormenta de nieve que azota a la nación. Soldados de la Guardia Nacional se preparan para asistir a los equipos de respuesta por la emergencia. Nos informa José Pernalete.
Alertas de riesgo se mantienen en vigor desde este domingo en Estados Unidos, donde la tormenta de nieve golpea con fuerza a gran parte de la nación. Autoridades de las Carolinas, Georgia y Virginia declararon estado de emergencia por las proyecciones de acumulación de nieve. Se calcula que 80 millones de estadounidenses se han visto afectados por las condiciones de temperaturas extremas.
Como se predijo, el hielo y el viento han causado cortes de energía. Se informó que más de 4.100 hogares y negocios quedaron sin electricidad en todo el estado. Hay albergues abiertos para las personas que no tienen electricidad ni calefacción.
En la ciudad de Fort Myers, zona peninsular de Florida, un tornado tocó tierra y destruyó decenas de residencias. La fuerza de la naturaleza dejó a miles de habitantes del área sin servicio de energía eléctrica. No solo en Estados Unidos, el clima ha generado alteraciones de contundencia. Durante el fin de semana se activó una alerta de tsunami tras la erupción subterránea en el Pacífico cerca de Tonga. Este fenómeno meteorológico impactó naciones costeras en Sudamérica. De acuerdo a autoridades en Perú, se produjeron fuertes olas y dos mujeres perdieron la vida tras ser embestidas por el mar.
La primera ola no me dijo. La segunda... fue que empezó la gente a moverse, a correrse un poquito más adelante de acá, de la orilla, pues.
José Pernalete, Voz de América.
Datos del gobierno estadounidense revelan que más de 156 mil personas están hospitalizadas con COVID-19 y a partir de esta semana las autoridades enviarán a los hogares sin costo alguno pruebas para saber si una persona se ha infectado. Alonso Castillo nos informa.
Ante la variante Omicron y la velocidad con la que se está propagando, a partir del 19 de enero, los estadounidenses podrán solicitar al gobierno 4 pruebas gratuitas por hogar, y los paquetes con las pruebas se enviarán dentro de los 7 a 12 días posteriores al pedido.
And in addition to the 500 million, half a billion tests.
Además de los 500 millones de pruebas que están en proceso de ser adquiridas para enviarlas a sus hogares de forma gratuita, hoy instruyo a mi equipo para que adquiera 500 millones de pruebas adicionales para distribuirlas gratis. Eso significará 1,000 millones de pruebas en total para satisfacer la demanda futura.
Vicky Pérez, directora de cuidados intensivos del Hospital Jackson Memorial en Miami, subrayó la necesidad de extremar precauciones ante el aumento de casos y la escasez de camas en unidades de cuidados intensivos.
La gente como que se está confiando ya demasiado. Mucha gente no usa máscara, veo muchas fiestas, veo que la gente está saliendo, la gente está viajando de nuevo. Y creo que han bajado la guardia.
Quien no baja la guardia es el Parlamento de Francia, que promulgó una ley que requerirá que las personas tengan un certificado de vacunación para ingresar a lugares públicos como restaurantes, cines y teatros. Mientras que en el Reino Unido, el primer ministro Boris Johnson quiere revocar de forma permanente las leyes de emergencia contra el coronavirus a medida que los casos continúan cayendo. Alonso Castillo, Voz de América.
Gracias, Alonso. Hacemos una pausa y en un momento seguiremos con más noticias en Buenas Noches, América.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Le saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar esto. Es muy importante eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Y... Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Regresamos con más información en Buenas Noches América por La Voz de América desde Washington. Corea del Norte sigue generando preocupación y condena de sus vecinos y de la comunidad internacional tras el último lanzamiento de misiles balísticos. Las acciones del gobierno de Kim Jong-un han llevado una vez más a la ONU a expresar su profunda preocupación. La colega Celia Mendoza tiene los detalles.
Este lunes, Corea del Norte llevó a cabo su cuarto lanzamiento de misiles balísticos en lo que va del 2022. Según el ejército surcoreano, dos misiles de corto alcance fueron disparados hacia el oriente desde el área del aeropuerto de Sonan en Pyongyang. Esta situación continúa siendo de profunda preocupación para la oficina de Antonio Guterres. Secretario General de la ONU, afirmó su vocero, Stefan Dujarric.
Para nosotros es solo otro recordatorio de la necesidad de que Corea del Norte y todas las partes involucradas se comprometan en conversaciones diplomáticas para que podamos obtener lo que las Naciones Unidas quisieran ver, que es una desnuclearización verificable de la península de Corea y en una forma más inmediata la reducción de tensiones.
El más reciente lanzamiento se da días después que la administración del presidente Joe Biden impusiera nuevas sanciones contra el gobierno de Kim Jong-un. Tras los lanzamientos de misiles el 5, 11 y 14 de enero, frente a lo que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Norte reaccionó en un comunicado.
Esto demuestra que la administración estadounidense puede hablar de diplomacia y diálogo, pero en realidad todavía sigue empeñada en su política de aislamiento y asfixia de la República Popular Democrática de Corea.
Estados Unidos, por su parte, insiste en la necesidad de que Pyongyang acate las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y detenga estos actos de provocación. Aún así, la administración Biden sigue apostando a una solución por medio de la diplomacia, explicó Ned Price, vocero del Departamento de Estado.
Seguimos creyendo que la diplomacia seria y sostenida es la única forma en que podremos lograr un progreso tangible hacia eso. Por lo tanto, el progreso puede ser lento. Obviamente, este es un desafío que ha demostrado ser difícil en el transcurso de varias administraciones.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Twitter ampliará a Brasil, España y Filipinas su función de prueba que permite marcar contenido engañoso en su plataforma de redes sociales. Nos informa Alejandro Escalona.
La empresa Twitter dio a conocer el lunes que ampliará a Brasil, España y Filipinas su función de prueba que permite a los usuarios marcar contenido engañoso en su plataforma de redes sociales. La compañía había presentado la prueba piloto de la función en agosto del año pasado como parte de su esfuerzo por reducir la información errónea en su plataforma. Fue sometida a prueba por primera vez en Estados Unidos, Australia y Corea del Sur. Desde que se anunció por primera vez, Twitter dijo que ha recibido alrededor de 3 millones de informes de usuarios que lo han utilizado para marcar tweets que creen que violan sus políticas. El gigante de las redes sociales lanzó el año pasado otro programa llamado Birdwatch, que permite a los participantes escribir notas y brindar contexto adicional a los tweets engañosos, aunque esas notas se encuentran en un sitio web separado. Por otra parte, Facebook, ahora conocido como Meta Platforms, enfrenta una demanda colectiva de más de 2.300 millones de libras, más de 3.200 millones de dólares en Gran Bretaña, por acusaciones según las cuales abusó de su dominio del mercado al utilizar los datos personales de 44 millones de usuarios. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Gracias, Alejandro. Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más información en Buenas Noches, América, por la Voz de América desde Washington.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
De
a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Ahora seguimos con más noticias en Buenas Noches América por La Voz de América desde Washington. Cientos de emigrantes que intentaban cruzar la frontera entre Honduras y Guatemala debieron interrumpir su desplazamiento por no cumplir con los requisitos que exige el gobierno guatemalteco. Nos informa Eugenia Sagastume.
Una vez más, la caravana conformada por migrantes hondureños, nicaragüenses y cubanos no pudo ingresar libremente a Guatemala porque la mayoría no cumplió con los requerimientos. Documentos de identificación, la prueba negativa de COVID-19 y la constancia de vacunación. Y al no poder pasar, se vivieron momentos de tensión.
Empezaron a lanzar piedras a los elementos de seguridad. Se reportaron 7 agentes de la Policía Nacional Civil heridos. Se reportaron 8 elementos del ejército lastimados.
Sin embargo, quienes sí cumplían con los requisitos pudieron pasar la línea fronteriza.
Eran más de 200 las que ingresan a territorio guatemalteco presentando requisitos migratorios.
Quienes no pudieron continuar su rumbo fueron enviados de regreso a la frontera El Corinto, por donde ingresaron a territorio guatemalteco.
Hondureñas tenemos 390 personas y nicaragüenses 40.
Sin embargo, las fuerzas de seguridad siguen en las fronteras ante la posibilidad de que nuevos grupos de migrantes intenten ingresar sin cumplir con lo requerido.
Se mantiene presencia por parte de la policía, del ejército. También hay presencia de migración y de otras instituciones que están apoyando.
En total fueron 622 migrantes que intentaron cruzar, entre ellos 146 menores de edad. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Miembros de organizaciones que siguen de cerca la crisis migratoria de Venezuela estiman que si el presidente Nicolás Maduro continúa en el poder, la cifra de migrantes venezolanos podría llegar a 7 millones este año. Desde Caracas, la información con Carolina Alcalde.
De acuerdo con la Oficina de la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados, Venezuela ocupa el segundo lugar de personas desplazadas y la situación podría empeorar este año si persiste la crisis humanitaria compleja que atraviesa el país, como expone David Smolansky, comisionado de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos para la Crisis de Migrantes y Refugiados Venezolanos.
La proyección que estamos haciendo es que de mantenerse o de profundizarse la crisis que ha habido en Venezuela en los últimos años, 1 millón de venezolanos más se vean forzados a huir. Eso quiere decir que lamentablemente la crisis de migrantes y refugiados venezolanos pudiese ser la más grande del mundo para este año 2022, superando a la de Siria.
Smolansky insistió en que se ha cometido el error de enfocar la situación como una crisis regional o subregional.
Esto definitivamente tiene una dimensión global y que no solo repercute a las víctimas de migración forzosa, sino también repercute a los países receptores que tienen sus propias limitaciones de infraestructura, de presupuesto, de servicios.
Según la Plataforma de Coordinación para Refugiados y Migrantes de Venezuela de la ONU, poco más de 6 millones de venezolanos han abandonado el país. Recientemente, el gobierno del presidente Nicolás Maduro subrayó su compromiso con la implementación de planes como Vuelta a la Patria, que buscan facilitar la migración de retorno de los venezolanos en el exterior. Según la actualización más reciente de la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, 27.816 ciudadanos han regresado voluntariamente a través de ese programa vigente desde 2018. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema del informe sobre la situación de los derechos humanos en el mundo en 2021, emitido por la organización Human Rights Watch, y ponemos especial atención a Latinoamérica. Para entrar en detalles del informe, nuestra colega Divali Setcash entrevista a Tamara Tarasiuk, directora interina para América Latina en Human Rights Watch.
El informe mundial de Human Rights Watch cubre la situación de más de 100 países a nivel global. Dentro de esos 100 hay 14 que son de América Latina y donde hacemos un análisis sobre una fotografía de la situación de derechos humanos en estos países.
Perfecto. ¿Cuál sería el peor país y por qué?
Para Human Rights Watch es muy difícil hacer un ranking. Desgraciadamente tenemos un abanico grave de distintos problemas de derechos humanos en la región del cual elegir. Lo que vemos en estos países que estamos analizando en este informe es que en el 2021 hay un retroceso alarmante en la protección de derechos fundamentales en la región. Lo vemos en casos extremos de dictaduras como en Nicaragua, en Venezuela, en Cuba, pero también en países donde los líderes fueron electos democráticamente, que hoy están yendo en contra de las instituciones democráticas más elementales. Eso lo vemos en el caso del presidente Bukele en El Salvador, el presidente Bolsonaro en Brasil, el presidente López Obrador en México, que una vez en el poder atacan instituciones fundamentales como la justicia o la prensa independiente o el trabajo de la sociedad civil. Y todo esto ocurre en un contexto donde en el año pasado vimos millones de personas que se han visto obligadas a irse de sus países, generando una crisis migratoria inmensa en la región. Y también cuando vemos efectos económicos, sociales de ya 2 años de la pandemia, que ha afectado gravemente los derechos sociales y económicos de muchísimas personas en la región.
La dictadura podría verse como el problema más profundo en el contexto de la violación de derechos humanos de esos países latinoamericanos, porque fue la primera referencia que me dio.
Yo te diría que los 3 graves problemas que estamos enfrentando en América Latina en materia de derechos humanos hoy son, primero, las amenazas al Estado de Derecho y a las libertades fundamentales. Eso lo vemos en los casos de las dictaduras, en los casos de gobernantes electos democráticamente que van en contra de instituciones básicas como la justicia o la prensa independiente o la sociedad civil. Y los otros 2 grandes problemas son la situación social y económica que afecta a muchísima gente que se vio perjudicada por las consecuencias de la pandemia en particular, y los enormes desafíos que genera para los gobiernos la situación migratoria, con millones de venezolanos, con más de 110.000 nicaragüenses y muchísimas personas del Triángulo del Norte que se ven obligadas a migrar y a buscar nuevos horizontes, y en sus caminos sufren muchísimos abusos.
¿Hay alguna cifra que pueda mencionarme que llame la atención, que dé cuenta del problema de las dictaduras, por ejemplo?
Mira, hay varias cifras que son alarmantes. En Brasil, en el 2020, la policía es responsable del asesinato de 6.400 personas. Es el número más alto en muchísimo tiempo. El 80% de esas personas son afrodescendientes. Estamos también en una situación en la cual más de 6 millones de venezolanos se han visto obligados a salir de su país, enfrentando enormes desafíos en los países de origen y en sus traslados para poder rearmar sus vidas fuera de sus países. En Cuba este año, durante las protestas de julio, detuvieron a más de 1.000 personas en procesos arbitrarios. Hubo abusos contra los detenidos, incluyendo abusos físicos y graves violaciones de debido proceso en los juicios en su contra. En Colombia, en las protestas también documentamos que al menos 25 personas murieron a manos de las fuerzas de seguridad, y además muchísima gente fue arbitrariamente detenida y fueron víctimas también de uso excesivo de la fuerza por las fuerzas de seguridad colombianas.
Era Tamara Tarasiuk, directora interina para América Latina en Human Rights Watch, poniendo en contexto el informe 2021 de la organización sobre la situación de los derechos humanos en la región. Esto fue Conversando con la Voz de América.
Hasta aquí esta emisión de Buenas Noches América, desde la Voz de América en Washington. Estas y otras informaciones las encuentra en nuestra página web vozdeamerica.com. Gracias por su sintonía.